Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Habla y Sana. Yo soy Laura Miranda, su host, soy coach de creación de proyectos, soy un alma multipasional y soy la persona que la verdad menos le gusta presentarse porque nunca sé qué decir. O sea, nunca sé qué decir, siempre me gusta decir cosas extra, no puedo seguir un script, pero bueno, si han escuchado otros episodios saben que digo absolutamente eso en todos y en todos difiere. Pero hoy voy a dejar que otra persona se introduzca y que ella pase por la pena que yo tengo que pasar cada vez que hago esto. Así que, para no darle más vueltas a este episodio, que va a ser como un mini training, ya verán cómo, les introduzco a mi amiga del alma, Anto Wing. Cuéntanos, Anto, quién eres, por qué estás aquí y cómo comenzamos este journey.
Hola, bueno, soy Anto Wing, also known as Antología. Ya la gente como que en la calle es como que Antología, y yo es como que, oh my god, it's like my name now, qué cool. Soy una diseñadora, soy la directora creativa de Antología, soy diseñadora, así como el lado multiapasional, o sea, me gusta de todo, me gusta desde el cine, la música, todo, y creo que eso se ve súper bien mezclado en mi trabajo. Yo soy hondureña, entonces es cool. No sé, como que esa relación que hemos creado con Lau, que Lau es panameña y yo hondureña, entonces somos different cultures, pero con mucho corazón latino. Y nada, bueno, y lo otro importante que yo siempre lo digo, tengo el background de sociología, entonces eso siempre lo veo como lo meto en mi trabajo, porque siempre es importante amarrar toda tu cultura. Entonces soy apasionada de las culturas del mundo y de conocer cosas diferentes. ¿Por qué estoy aquí? Estoy aquí porque Lau y yo, uno, somos súper amigas. Y dos, porque yo fui la diseñadora con la que Lau trabajó para desarrollar todo el branding de su negocio, de su marca. Entonces hoy estamos acá básicamente para just como que knowledge share, todo lo que tenemos en nuestras cabezas se lo queremos compartir, darles pasos accionables para que les sirvan a ustedes. Y nada, compartir un poco de lo que sabemos para que, pues, esperemos que les pueda ayudar a ustedes a esas ideas que tienen en su cabeza que se vuelvan su realidad. Entonces, estamos súper emocionadas.
Sí, amé esa intro, Anto. En verdad, la sociología siempre me ha parecido algo tan curioso tuyo. Y, actually, bueno, esta no es la primera vez que grabamos un episodio. Tenemos uno de la temporada pasada que lo pueden escuchar si quieren, pero sí, en este episodio y en este season especialmente, me ha gustado hacer el énfasis en que el formato de Habla y Sana como que está cambiando. Ya no quiero hablar con personas de como de su expertise, sino de cosas que han aprendido en su vida en general. Así que creo que eso es lo que queremos hacer con este episodio, sobre todo las lecciones que aprendimos trabajando juntas, que para mí fue una experiencia de oro. O sea, yo sabía que cuando le dije a Anto que quería trabajar con ella, no me estaba equivocando, pero creo que alrededor del proceso fue que me di cuenta como que, ok, esta es la decisión correcta por miles de razones que en realidad les quiero compartir también ahorita de lo que hemos aprendido, porque queremos hablar en este episodio, y es lo que estábamos hablando esta mañana, sobre cómo, exacto, como está diciendo Anto, cómo llevar tus ideas de la mejor manera, como de esa intención a esa realidad. Y también creo que dentro de eso cabe saber de quién acompañarte en el camino para poder llevar esas ideas a su realidad. Así que compartiéndoles un poco nuestro proceso personal y también lo que hemos aprendido cada una con clientas, este es, digamos que, un mini training de crear un proyecto a nuestra manera.
We love it. We love it, we love it.
Así que bueno, Anto, quiero empezar con una pregunta así como quick fire para iniciar la conversación de proyectos. Quiero que me cuentes para ti, ¿qué es esencial? O sea, ¿qué es esencial en un proyecto creativo para ti a la hora de trabajarlo? Tanto como tú como con una clienta.
Creo que me encanta esa pregunta para empezar, porque creo que es a donde todo el mundo tiene que empezar en cualquier proyecto creativo. un non-negotiable para mí, que siempre le digo a la gente cuando me manda un DM o cuando me dice, Anto, quiero trabajar con vos en algo, es como que me puedes contar más sobre el proyecto. Como que yo lo que busco, tanto en clientas como cuando a mí se me ocurre algo, es como que en su raíz, o sea, ¿qué es la idea? ¿Qué es? O sea, ¿de qué trata? No si ya tenés un plan accionable de 5 años, sino como que tenés lo principal, como que en una oración, ¿qué es tu idea? Porque si no tenés eso todavía, creo que eso, o sea, con ahí deberías de empezar. Y yo es algo que siempre le pido a las personas que quieren trabajar conmigo, como que tenés ya esa idea, ya estás claro qué es tu negocio, si es un negocio, si es tu marca personal, o sea, ¿qué vas a ofrecer? Porque eso nos va a dar muchísima dirección y también como que, es como que, no sé, como que ya le diste nombre y apellido, ¿sabes? Al proyecto, tal vez no tenés el official branding, no tenés todo el plan de ejecución y el plan de finanzas, pero tener la idea, eso te da muchísima claridad de dirección, especialmente si estás buscando colaborar con alguien, como en mi caso, que es si quieres colaborar con una diseñadora que te ejecute toda la identidad visual, pues es súper importante que primero vos estés clara qué es lo que querés, o sea, qué es tu negocio, para que pues, esta persona pueda ser como un compañero de un creativo, pero también ellos necesitan un poco de no sé, una guía de qué exactamente estás queriendo plasmar y qué le estás queriendo comunicar a las personas, porque si ese mensaje no lo tenés establecido, pues va a ser un poquito frustrante ese proceso de trabajar con el diseñador, porque como que no van a poder estarse comunicando en el mismo lenguaje. Entonces yo, así, en una noche, diría, establece bien como qué es la idea. O sea, en una oración, qué es tu negocio, slash marca personal, slash no sé qué. O sea, esa one sentence pitch, como que eso definirlo primero, antes que todo.
Y yo creo que eso es algo que a mí me llamó mucho la atención de cuando empezamos a trabajar juntas, porque creo que me forzó a como definir más mi idea como tal. Y creo que me entró bastante también muchos nervios en esa etapa, porque era sobre todo, o sea, yo me introducí como una persona que no sabe nunca cómo definirse, porque a veces, o sea, me cuesta mucho meterme como en una caja, como que creo que para mí una creencia que tengo es que se vale ser todo. Pero cuando vas a trabajar una idea, no, lastimosamente no puedes serla toda, pero no significa que no la puedes tratar y moldear de diferentes maneras. Creo que muchas veces cuando estás empezando como que un proyecto, o lo que veo también yo con clientas, es cuando están empezando un proyecto, o sea, quieren tener la idea perfecta para poder empezarla y para poder ejecutarla. Cuando en realidad, por ejemplo, creo que lo que nosotros trabajamos juntas, y que se cambió bastante along the way por cambios míos de la vida, fue el Big Idea. ¿Que te acuerdas que empezó como con una
Sí.
oración y terminó siendo completamente otra? Entonces, creo que esa idea de cómo definirte es súper importante, pero también la flexibilidad a que esa definición cambie. ¿Qué tiene, o sea, qué tú añadirías a eso?
No, o sea, creo que eso es súper importante, como tener, darte un poquito de dirección, pero también mantener esa flexibilidad que, o sea, la verdad es un balance que no lo sacas a la primera, pues cuesta un poquito, pero yo creo que, o sea, por lo que decís de ser una persona, no sé, que le gustan muchas cosas, multifacética, yo solo leo a mis clientas como que, mira, tu marca va a tener una personalidad, y una personalidad humana tiene muchas partes, o sea, puede ser groovy como la tuya, puede ser groovy, puede ser colorida, puede ser también un poco más, no sé, elegante, y entonces ahí ves el balance entre las dos cosas, pero yo creo que en mi trabajo, en mi 9 to 5, como le decimos acá, tienen una frase porque es sumamente creativa, es consultoría creativa lo que hago todos los días de 9 a 5. Y tienen esta frase de que si no le pones lineamientos, o sea, si no le pones algún tipo de boundary a la creatividad, pues es caos, o sea, eso no es creatividad. Y la creatividad a donde más se desarrolla es cuando tienes unos parámetros establecidos. Yo creo que cuando te sentás, o sea, a pensar y a poner tus pensamientos en una hoja de papel, yo siempre digo, tu cerebro no es un nota, tu cerebro no puede mantener al tanto y ordenar todos los pensamientos que tenés al mismo tiempo. Entonces, sentate un segundo con un papel y escribí todo lo que tengas en tu cabeza sobre la idea y vas a empezar a ver que un montón de las cosas se relacionan, porque como todo viene de vos, todo va a relacionarse de alguna manera. Pero hasta que no te sentás a hacer ese ejercicio, va a ser un poco frustrante y te vas a sentir un poco como abrumada con todas las posibilidades. Entonces, ponete unos parámetros, porque ahí es cuando más vas a poder ser creativa, porque le estás permitiendo a tu cerebro, ok, con tal, tal y tal, ¿qué puedo hacer? en vez de como que todo un mundo de posibilidades, sino que ya tenés como algo más estructurado y creo que eso te da también mucha paz mental al momento de empezar a buscar ayuda externa y también el proceso internamente, pues eso te da mucha tranquilidad.
Totalmente. A mí lo que me encantó de cuando empezamos a trabajar es que tú guías con bastantes preguntas. O sea, es casi que una consultoría. O sea, para mí se sentía como una consultoría con, obviamente, todo el proceso de branding como tal. Y eso que dices de ponerle lineamientos a lo que es la creatividad como tal, siento que es súper importante porque si no le pones, o sea, si no le pones una estructura o una acción tangible con la que te comprometes a actuar con, en verdad jamás vas a empezar. Creo que una de las preguntas que más nos dejaron ahorita, que puso una cajita de preguntas para que nos dejaran, era como que, ¿cómo sé cuándo puedo empezar? Y creo que nunca sabes. Creo que nunca sabes cuándo puedes empezar y nunca sabes si tu idea está perfecta para empezarla, porque creo que jamás lo va a estar. O sea, por ejemplo, creo que es importante los lineamientos, como dices, definir hasta cierto punto tu idea y de ahí, con lo que definiste, darte cuenta como que, ok, hoy lo definí martes. Como que hoy martes definí esta idea y el jueves ya no me gusta, ok, pero tienes algo de dónde partir. O sea, como que el hecho de que algo no
Exacto.
te guste es mejor a no tener nada con qué empezar.
No, 100%, y yo creo que también es importante como que una vez, o sea, lo difícil es empezar, como que una vez das ese paso y empezás como a escribir tus ideas, te va a dar como que, o sea, una vez vi esta metáfora de que muchas veces no empezamos porque es como que tenés el canvas en blanco, y es como que, ala, ¿qué pasa si empiezo a pintar y lo arruiné? Arruiné el canvas perfecto blanco que estaba todo limpio, y es como que no, o sea, en lo que empecés, ahí ya te va, o sea, solo vas a empezar a como que a echar esas ideas y escribirlas en el papel. Pero hasta que no des ese pasito de empezar, ahí ese es cuando tenés como más resistencia. Y yo creo que atreverte, o sea, dar ese primer paso. Y si cambias de opinión y si decides hacerlo un poquito diferente, that's okay. Yo siempre, método socrático, yo cuando lo aprendí en filosofía en high school, o sea, me cambió la vida porque podés llegar a un montón de respuestas por hacerte las preguntas. No siempre tener las respuestas, pero lo importante es hacerte las preguntas correctas. Y yo a mis clientas muchas veces ellas me dicen, tengo esta idea. No tengo ni idea qué es lo que quiero branding, no tengo ni idea de esto, se me ocurre tal, tal y tal. Y ok, entonces empiezo a hacerles preguntas porque a veces sí sabes, simplemente necesitas ayuda de alguien más o pues no tiene que ser una diseñadora, puede ser una amiga, tu familia, alguien. Alguien que te, un thought partner, pues alguien con quien puedas externalizar estas ideas porque eso le ayuda a tu cerebro también como a escucharse a sí mismo, a ir pensando las cosas. A veces necesitas alguien que te, como que te, no sé, que te cuestione lo que estás pensando, como por qué lo estás queriendo hacer así y no así. Entonces, como que ser abierta a platicarlo con alguien que le tengas la confianza y que te pueda dar retroalimentación, pues de la manera más productiva posible. Pero yo creo que estar abierta, ¿sabes? Como que esos cambios, como decís vos, como esta es mi idea inicial, pero tu idea inicial nunca va a ser perfecta. O sea, necesitas evolucionarlo. Pero para poderlo evolucionar, necesitas externalizarlo de alguna manera. Y una excelente manera es, por ejemplo, por medio de preguntas, ya sea con vos, con un coach tipo como vos, o sea, eso es súper importante porque te da también como que alguien que está viéndolo desde otra perspectiva. Y yo siempre soy partidaria de ver una perspectiva diferente porque eso te va a, o sea, agarrar distancia y verlo y decir, pucha, o sea, esto nada que ver, estaba viendo la dirección que quería, la verdad es que quiero aquella otra cosa, pero al menos como decís vos, ya empezaste, entonces ya sabes al menos de referencia qué dirección iba y a qué dirección quieres cambiar. Entonces, solo como saltar, just do it, the Nike way, solo darle.
Totalmente. Hablando de preguntas, entonces quiero dejarle, o sea, quiero como que empezar con dejar cosas que pueden empezar a apuntar las personas que nos están escuchando. Para saltar de una idea a una idea inicial, ¿qué pregunta tú sientes que es esencial hacerte?
Mira, a mí se me ocurre la primordial, que se me parece bien on brand, porque mi trabajo 9 to 5 es consultoría creativa, pero es, o sea, de purpose, de propósito. Eso es lo que le damos a las compañías a hacer. Yo creo que la primera pregunta que te deberías de hacer es: ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿por qué me llama la atención esta idea? ¿O por qué no lo quiero hacer de X manera? ¿Por qué sí? O sea, el preguntarte el por qué es súper importante. Lo dicen muchísimo como diferentes coaches y me encanta cuando lo dicen porque necesitas amarrarle la emoción. O sea, las emociones son los que nos hacen actuar como seres humanos. Y ahí le meto el lado de socióloga, pero como que cuando ya le entendés la emoción, eso también te da mucha claridad de por qué lo estás haciendo de la manera que lo estás haciendo. O sea, digamos que tenés la idea de un restaurante. pero tenés una idea de un restaurante, en vez de hacerlo un local, lo querés hacer un dark kitchen o lo querés hacer como un food truck. ¿Por qué lo querés hacer de esa manera? ¿Por qué no lo querés hacer de la otra? Y eso como que te va a dar también a vos un poquito como de seguridad en tu idea, y cuando podáis ir a buscar a alguien más para que te ayude a desarrollarla, vos vas a ir un poquito como con tus non-negotiables, como va a ser así por esta razón, pero ya tenés el porqué. Y muchas veces no tenés todo definido, o sea, no vas a tener todo definido porque ahorita estamos en la parte de establecer qué es la idea básica, pero yo creo que empezar por ese sentimiento, o sea, ¿por qué estás queriendo hacer esto? Porque eso te va a dar esa como brújula a la que siempre puedes regresar cuando estés frustrada más adelante, porque vas a estar frustrada en algún punto, y regresar al porqué, como, ah, empecé a hacer esto por esta razón, empecé a hacer aquello para ayudar a estas personas. Entonces, amarrarle la emoción, eso creo que es el fundamento para cualquier proyecto, entender el porqué detrás de todo, porque sí, para ser redundante, porque sí, te da claridad, te da propósito, y eso es lo más importante.
Te da un norte, o sea, siento que te da como ese fondo y tal vez no la forma, o sea, porque el otro día yo estaba chequeando, por ejemplo, los notes que yo tenía de Por qué habla Aisana, y Por qué habla Aisana hace un año no es lo mismo de la manera en la que lo estoy haciendo hoy en día, pero como que el fondo es exactamente la misma, o sea, el mismo, como que tener conversaciones con personas, aprender, no sé qué, etcétera. Y eso puede sonar muy simple cuando lo pones como que in the bigger picture, pero cuando vas como shaping it y como definiéndolo a tu manera, te vas a dar cuenta de como que la forma va cambiando, porque tú también vas cambiando. Pero creo que tus porqués siempre te dan un fondo de como tu no sé si propósito sería la palabra que usaría, pero tal vez de tu core intention, por decirlo de esa manera. Entonces, creo que eso, yo también estoy totalmente de acuerdo que eso es súper importante para empezar un proyecto. De hecho, mucha gente, creo que, bueno, tú sabes Start With Why, obviamente, de Simon Sinek.
Sí, ay no, yo lo amo a ese hombre. Literal, siempre paso viendo TikToks y TED Talks de él.
No, sí, lo máximo. Y él lo que dice básicamente es que tienes que empezar con tu porqué. O sea, tienes que empezar con tu porqué para saber. No solo para saber dónde vas, pero también para saber cómo comunicarlo de una manera que sea appealing a otras personas. ¿Cuántos productos, cuántos proyectos hay en el mundo? Y no estoy diciendo que esto sea discouraging a que no hayan más. No, yo quiero que hagan más proyectos en el mundo, pero que tengan ese why, que no sea solamente como que hago esto porque sí. Entonces yo también estoy de acuerdo que la pregunta por qué es esencial. Creo que esa sería la primera pregunta que alguien se tuviera que hacer. Yo añadiría de segunda pregunta el para qué lo estoy haciendo, porque el por qué sí es como lo emocional y el para qué es algo que creo que te da, que te conectas norte más. O sea, vamos a decir que yo estoy haciendo Habla y Sana porque quiero conectar con mi parte que le gusta aprender. Y eso es válido, como que tu negocio, tu proyecto, tu lo que sea que estés haciendo. Es súper válido que tenga como que esos porqués emocionales que sean totalmente personal. Pero un para qué puede ser como que para poder, yo no sé, conocer a otras personas, para poder enseñarle a personas cómo llevar sus proyectos de intención a realidad. O sea, como que pueden abrir más maneras en las que tu proyecto puede ser funcional y práctico, no solo para ti, sino para otras personas. Entonces creo que eso es súper importante también a la hora de tener el proyecto. Entonces, pasando de ese por qué y ese para qué, la parte en la que tú te encargas es la de llevar esa idea que está, tú me estás contando esta mañana, está como un 30-40% desarrollada a un visual. ¿Qué tanto tú dices que cae como que la personalidad tuya como diseñadora en la forma en la que plasmas ese proyecto o marca o lo que sea en un visual?
Buenísima pregunta. Esa fue una crisis que tuve cuando empecé a ofrecer mis servicios de branding y diseño porque dije, o sea, quiero. Eso fue un no negociable para mí, que me establecí como regla, que yo quería que mis proyectos relucieran, no sé si eso es una palabra, pero vamos a go with that one, que se notara la personalidad de la clienta y del negocio, pero que se note también como esa chispita de antología. Pero que lo que primordialmente fuera mi cliente, después cherry on top, antología. Gracias a Dios, o sea, creo que lo he podido desarrollar porque mucha gente me ha escrito como después de hacer proyectos, vos hiciste esto, como esto está súper tu estilo, y a mí es el piropo más grande que me puedan dar porque es como que, ay, lo estoy haciendo, qué emoción. Pero yo creo que definitivamente se termina, pues algo se termina plasmando. Pero fíjate que yo sí, cuando empecé a trabajar en antología, y tal vez esto le pueda servir a otra persona que está tratando de empezar su negocio, hacer un servicio, un producto, yo lo que empecé haciendo fue, dije, voy a hacer un research, un market research, y empecé a ver a diseñadoras que me gustaban, cómo trabajaban agencias, y me di cuenta que un montón de veces estas diseñadoras, diseñadores, se mantienen bien estandarizado su estilo como diseñador. Y eso es lo que primordialmente se les nota. Y después ves, o sea, y aunque sea que sean diferentes clientes, pero siempre puedes ver el mismo diseñador. Yo dije como que para mí, o sea, pude hacer esa investigación, y en base a esa investigación que hice, que yo siempre les recomiendo a mis clientes que hagan, como yo entiendo que tu negocio no va a ser igual al de tus competidores y las personas que están en tu mismo rubro, pero sí es importante un poquito entender y tener algún punto de referencia, como ver gente que ya está en una posición donde querés llegar. Eso siempre es recomendable. O sea, tal vez no lo están haciendo exactamente como lo querés hacer vos, pero tener algún puntito de referencia siempre ayuda. Tener esas musas, esos role models, ayuda. Y yo, esa gente la seguía y decía, escucha, esto, esto y esto no me gusta. Pero yo identificaba el por qué no me gusta, para regresar a la pregunta del por qué. Y también identificaba que sí me gustaba y por qué. Y a mí algo que me encantó fue el poder dejar relucir a mis clientes su personalidad. Entonces, sí creo que al final del día se nota algo porque la gente me dice como se ve tu estilo, pero sí algo que hago mucho el esfuerzo es por medio de preguntas, conocer a mis clientas. Yo siempre tengo una llamada inicial, un discovery call, o sea, te quiero conocer, quiero que me conozcas a mí, pero también te quiero conocer a vos, o sea, me vas a estar pagando para ayudarte con esto, quiero que conozcas mi personalidad y quiero conocer la tuya para si somos un buen fit, o sea. Esto es una recomendación que le doy siempre a la gente, como conocer a la gente que le está pidiendo sus servicios, porque yo siempre digo a las personas en nuestra primera llamada, es una llamada que es gratis, es rapidita, pero es importante que conozcas a quién le vas a estar pagando, o sea, es tu idea, es tu sueño, es tu bebé, querés que alguien lo vaya a cuidar con el mismo cariño que lo cuidas vos y que lo vas a crecer y verlo evolucionar y querés que alguien que lo vea con esa misma emoción, obviamente nunca como vos, pero creo que darte y presentarte como your whole self, a mí me ha ayudado muchísimo en antología porque eso me ha ayudado a cliquear con clientes, pero yo creo que también eso te va a ayudar al otro lado cuando vos seas el cliente y estás contratando un servicio, darte a presentar en tu forma de ser como sos, o sea, en tu totalidad, eso te da un montón de facilidad al momento de interactuar con esos diferentes service providers, ya sean diseñadores, developers para tu website. Personas que te van a, no sé, proveer la materia prima para tus productos, siempre dejar que tu personalidad reluzca, porque eso siempre te sale bien.
Sí, y yo me atrevo a agregar que al final del día, como que tú siendo la diseñadora, o sea, creo que también para ti es importante saber que estás haciendo clic con el
Sí.
cliente que tengas, porque al final del día, o sea, es una responsabilidad que se te pone a ti en el plato y una responsabilidad que
Sí.
también se le pone a la persona que está llevando el proyecto. Y creo que te hice esa pregunta porque algo que siento que está muy subestimado es, o por lo menos que yo subestimaba, hasta que irónicamente decidí como que coachear a personas de hacer sus proyectos, porque yo pensaba que yo podía hacer todos mis proyectos sola. O sea, y creo que tanto el proceso de branding como el proceso de ponerle como un orden o plan de acción a tus proyectos se ve como algo totalmente desligado, cuando en realidad es algo completamente junto. Entonces, quiero saber cómo. ¿Cuál es tu perspectiva de colaboración y qué tan importante es?
Creo que es sumamente importante saber colaborar. Creo que la persona, y me encanta esa frase de que la persona más inteligente en el cuarto es la persona que sabe que no es la persona más inteligente en el cuarto. El otro día estaba trabajando con una clienta, y le estábamos, bueno, si me siguen van a saber qué clienta es, pero estábamos desarrollándole un recipe book. Y ella me dijo como que lo, así me lo dijo, que lo puedo hacer, lo puedo hacer. Pero mi zone of genius, o tu área de genio, donde más te saca chispa el cerebro, que se te prende el alma, no es esto. O sea, que lo puedo hacer, pero esta no es mi área donde tengo mis destrezas más desarrolladas. Y por eso es que voy donde vos, que vos sí las tenés súper desarrolladas ahí, y vos me vas a ayudar a tomar mi idea y a permitirme a mí enfocarme en lo que sí soy súper buena, y vos lo vas a simplemente ejecutar de una manera que me va a permitir comunicarlo de la mejor manera posible con el resto del mundo. Y me encantó cuando me lo dijo porque le dije, tenés razón, o sea, yo hasta cierto punto, o sea, yo también tengo mis limitantes como diseñadora, pues no me las voy a tirar que te voy a hacer todo tu estrategia de negocio, porque te voy a decir, no, tal vez te recomiendo a alguien más para eso. Y por ejemplo, hasta tener esa llamada inicial de la que te digo, como que ahí yo le digo a la gente, mi objetivo de esta llamada es tres cosas, que me conozcas, que te conozca yo y entender bien qué es lo que andas buscando. Y muchas veces me ha pasado de que le digo, mira, yo creo que ahorita tal vez no estás en un momento de tu negocio para branding. Me parece que estás más para, no sé, un coach que te ayude a desarrollar tu negocio. O tal vez estás más para una consultoría creativa. O tal vez estás más para un momento un poquito más de internalizar, o sea, internalizar qué es tu idea y desarrollarlo un poquito más. No sé. Pero tener, o sea, que alguien te ayude como a evaluar en qué punto estás es bien importante. Porque así puedes estar en tu punto más maduro, por decirlo así, como la fruta, para poder una colaboración que te salga espectacular. Y por ejemplo, con vos, no sé si te acordás que hubo un punto que empezamos a trabajar y decidimos ponerle una pausita. Y esa pausita, las dos dijimos como que, espérate, ¿por qué no lo dejamos un ratito? Put a pin on it, lo ponemos ahí, por una razón u otra. Y después, cuando regresamos, solo fluyó tan fácil. Y qué rico fue poder tomar esa decisión en consenso, pero fue porque las dos le metimos cabeza a nuestra colaboración, establecimos bien nuestras formas de trabajo y había full honestidad, como que vos me podías decir algo y yo te escuchaba y yo también te podía decir, mira, esta es mi opinión, o por qué no hacemos esto y vos me escuchabas a mí. Entonces era más algo horizontal y no era como, yo te estoy pagando, vos solo hacelo y yo te diría como que no, vos no sabes la que sabes, soy yo. O sea, no, era algo horizontal de, hey, yo te ayudo, pero platiquemos. Hey, vos me ayudas a pensar en esto y platiquémoslo en una llamada o platiquémoslo de, no sé, por WhatsApp. Pero tener esa comunicación abierta y honesta es clave y yo creo que la colaboración solo te ayuda a pasar de algo súper bueno a algo espectacular, algo increíble. O sea, saber que no siempre vas a ser vos la mejor persona para ejecutarlo y saber pedir ayuda, creo que eso te va a hacer sumamente fuerte y te va a ayudar a desarrollarte en tu zone of genius, como dicen.
100%, creo que además de los puntos de estamos hablando pues de las ideas, de saber tu por qué y tu para qué, es saber también que no lo tienes que hacer todo solo o sola, o sea, no lo tienes que, o sea, puedes hacerlo acompañado y creo que sale mejor hacerlo acompañado. Creo que yo me he dado cuenta, tanto con clientas como con lo hecho, como lo he hecho yo, que cada centavo de inversión que hago en algo que tenga que ver con mi proyecto, sea por ejemplo, branding contigo, sea con mi coach, sea con algún curso que tome, aunque tenga valor monetario, no, o sea, una conversación que tengo con una amiga, siempre tiene un retorno de inversión súper grande, porque tus proyectos pueden nacer de ti, pero florecen en colaboración. O sea, porque tienes otras perspectivas, tienes un bird's eye view que no está tan enfocado en como que esa visión que tú tienes. O sea, creo que colaborar te permite como que abrirte las puertas a que veas las cosas diferente de la manera en la que tú estabas viéndolo. Por ejemplo, y me pasa esto mucho como coach porque obviamente yo tengo como ya desarrollado esa habilidad de poder ver los blind spots que las otras personas no están viendo, pero yo no me puedo ver los míos. Sea, yo no puedo hacer eso. Entonces ahí me doy cuenta como que lo mucho que vale la inversión ya, o sea, de preguntas. Puede que no sea ni siquiera con un coach, puede ser que sea con una diseñadora como lo eres tú, ¿sabes? Pero hacer esas preguntas desde afuera y tener ese otro punto de vista, creo que es esencial para eso, para tú poder desarrollar tu zone of genius, porque claramente hay algo que te lo está bloqueando. Y eso es algo que yo estaba escribiendo cuando estábamos haciendo cuando estaba haciendo el outline de este episodio, porque creo que lo que había puesto, porque me habías dicho como que sería cool tener unos steps, como que un step by step de llevar un proyecto a su realidad. Y les dijimos aquí, como que el por qué y el para qué son el primer step, que es como para tener esa idea clara. pero y no había apuntado lo de colaboración, pero creo que ese es el segundo más importante. El tercero sería como que experimentar con todo eso que ya tienes. Ponte que tu por qué
Sí.
es tu unitario y tu colaboración es como que como eres en plural. Entonces, esas dos sumas creo que te hacen como que el resultado de lo que te es tu proyecto en general, y de ahí puedes entonces experimentar con eso. Y creo que eso es súper importante. No es que tú llevas un proyecto como que de punto A a punto B, sino que de punto B puede pasar a un punto B punto 2. ¿Me explico?
Sí, y yo creo que algo que le quiero agregar a eso es, ojo que colaboración slash inversión no significa que tenés que ir a contratar a una designer que te haga tu branding el segundo día que se te ocurrió la idea. O sea, yo creo que tenés que como que dejarlo que marine un poquito la idea. O sea, esa inversión puede ser de tiempo, puede ser de ver un YouTube video, puede ser de ver un documental, puede ser de leerte un libro. Esa colaboración puede ser una conversación con una amiga, como decís vos, puede ser de ir a escuchar un, no sé, ir a escuchar a un grupo de personas hablar sobre el tema, que el rubro dentro de lo que es su idea. O sea, yo creo que no todo necesita ser una inversión enorme de dinero en una diseñadora o en un local. Si creas un restaurante, o sea, creas un restaurante, pero tal vez no estás en un punto para comprar el local y hacer el branding y todo. ¿Por qué no empezás tal vez cocinándole a pedirle a tu tía que si le puedes cater su siguiente evento? Y empezás así, como con pasitos pequeños, pero ir y después del evento les pedís que te den como retroalimentación, qué les pareció, y ahí estás colaborando, estás ayudando con alguien, trabajando con alguien que te va a ayudar a refinar qué va a ser tu negocio, pues. Y yo creo que no, muchas veces la gente se frena y dice, ay, es que no estoy en un punto para invertir en una diseñadora para branding. Es como que es que eso no lo tenés que estar midiendo ahorita, empezá primero en la esencia, la masa. Y después vas a poder decorarlo y después vas a poder hacerle toda esa identidad visual y presentarlo al mundo. Pero ¿cómo lo vas a presentar al mundo si ni siquiera lo has como desarrollado bien? O sea, no va a tener esqueleto, por decirlo así. Entonces, eso es algo que quería decir, como no dejes que eso de, ay, inversión monetaria te frene, porque no necesariamente solo existen ese tipo de inversiones ni colaboraciones, sino que eso puede ser por medio de mandarle un DM. O sea, a mí un montón de gente me manda un DM, Anto, ¿qué pensás de esto? Y con mucho gusto te doy mi opinión. O sea, eso no me toma nada de tiempo y eso no es una inversión de no sé cuántos dólares para que te haga tu branding. Simplemente te estoy dando mi opinión. Igual estoy segura que puede pasar con Lau, que si le escribís, Lau, ¿qué pensás que puedo hacer para esto? Yo le escribo, el otro día quería tomar un curso y le escribí a la chava, ¿te parece que me va a aplicar si yo quiero hacer esto? Y me dijo, fíjate que este tal vez no, pero ¿qué tal este? Y me dio esa recomendación y eso fue una mini colaboración de yo preguntar, ella me contesta, me dio un poquito de guidance y cheque, pues, pero como que estarte abierta, aunque sea pasito a pasito, no ser extremista de todo o nada, sino que un pasito a la vez y ahí vas a llegar a cubrir mías.
100%, eso de la mentalidad o nada era lo que quería tocar, porque creo que cuando se menciona como esta palabra inversión, como que sientes que es como que este
Sí.
extremo, y que entonces, que de nuevo va con la idea de que para empezar tiene que ser perfecto o que tiene que ser profesional. Entonces yo me acuerdo que cuando yo iba a empezar Habla y Sana, como que yo hice la inversión del diseño, de como el podcast cover, etcétera, por yo sentirme como que le estaba dando importancia al proyecto, pero esa fue mi manera de hacerlo. Tú puedes darle importancia a tu proyecto escuchando un podcast de cómo hacer un podcast, yo no sé, o sea, como que puedes colaborar de diferentes maneras, pero me acuerdo que en un momento sí se me metió en la cabeza que tenía que tener un branding ya listo para poder sacar el proyecto, cuando en realidad eso simplemente es una manera en la que tú, como que tu brain busca sabotearte de no sacar la idea del
Sí.
horno. Porque no se ve como querías que se viera perfectamente. O sea, yo cambié mi branding 2 meses después de que lo hice por primera vez, y me arrepiento de haberle hecho un branding al principio cuando ni siquiera había empezado el proyecto, porque todavía no tenía la idea completa y de
Sí.
cómo se viera visualmente, que creo que eso es súper importante. Pero sí, o sea, colaborar no es solo inversiones monetarias enormes, sino inversiones de tiempo. Creo que hoy en día tenemos demasiados recursos gratuitos que nos abren
Full.
a colaborar.
Demasiados, demasiados. Yo creo que permitirte tomar ese tiempo y hacer esa inversión de tiempo, para ser redundante, o de energía, pues. Cuando llegue el momento que estás lista para o listo para invertir en un coach para invertir en una diseñadora, para invertir en un developer, para invertir en un local, ahí es cuando le vas a sacar provecho a esa colaboración y vas a en serio conseguir, o sea, sacarle todo el valor a esa inversión que estás haciendo, porque entraste estando lista. Antes de esta llamada me preguntaste sobre un proyecto que casi me sale y no me salió, o no me ha salido todavía, no me ha salido todavía. Yo te dije como, tal vez no me salió porque tal vez yo no estoy lista para el proyecto todavía, and that's okay, o tal vez el proyecto no estaba listo para mí, no sabemos. Pero, ¿sabes? Como permitirte como, okay, tal vez no quiero estar en el nivel 10 porque primero quiero terminar el nivel 2, porque tal vez para llegar al nivel 10 tengo que hacer varias cositas y quiero llegar preparada. Y nunca vas a estar 100% preparada, pero permitirte encontrarle lecciones a las cosas. Tal vez ahorita no vas a hacer tu branding, pero empezar primero a entender el modelo de negocio, entender cómo funciona esto, entender cómo sacar el permiso para un restaurante. No sé por qué tengo solo el ejemplo del restaurante, pero empezar como con las cositas más pequeñas para después llegar a las inversiones más grandes. Y te va a hacer disfrutarlo un montón más. No estás con ese estrés de tengo que salir todo, tiene que estar listo, tiene que no sé qué. Como no, o sea, ya hiciste ese trabajo, ya llegaste con una mente clara y con un objetivo establecido a esa colaboración, y eso también te va a ayudar a que la otra persona te pueda ayudar de la mejor manera. Qué frustrante es, imagínate que venga alguien y me diga, Anto, hagamos el branding, me da una dirección, 3 semanas después tenemos su logo, tenemos su branding y todo, y la persona es como, ala, le di, o sea, la verdad que era una dirección totalmente diferente a lo que yo quería. Ya invertiste en todo eso, ya pagaste el branding y no le sacaste el provecho. Entonces, tener la tranquilidad de haberlo hecho antes, ese trabajo para llegar con un poquito más de claridad, aunque sea un poquito, pero it goes a long way. Entonces, tomarte ese tiempo nunca, nunca, nunca te sale mal.
Ok, cuéntame para ti cuáles serían ejemplos de esas acciones chiquititas.
O sea, yo creo que como lo que estábamos diciendo, bueno, o sea, desde establecer bien, por ejemplo, quiénes serían tus musas o role models, creo que es importante definir, ok, aquí soy yo y allá quiero llegar. ¿Y quién está allá? O sea, ¿a quién puedo voltear a ver para preguntar? Porque no le hagas, o sea, no, me dieron el consejo de no le hagas preguntas sobre algo a alguien que no tiene lo que quiere, ¿sabes? Como que no le iría a preguntar sobre mi negocio de diseño y de freelance a una persona que es sumamente cuadrada, ¿sabes? Como que tal vez no me pueda dar algo objetivo. Si ya quiero venir y preguntar algo sobre cómo pongo estos precios, el otro día a mi papá le voy a preguntar algo de los impuestos. O sea, ahí sí le voy a preguntar a él, pero si vengo a él a preguntarle sobre el desarrollo de la identidad y visión de una marca, él me va a decir como, no sé, esto se ve cool, pero no, no es mi área. Entonces, saber a quién preguntarle el qué. Yo creo que definir bien quiénes son esas personas, y tus amigos no son para todos. Vas a tener amigas que te van a apoyar, van a tener amigas que tal vez no le van a entender. Estoy segura que todavía te quieren mucho, pero tal vez solo no le entienden. Entonces, creo que esas pequeñas cosas serían como identificar como quién quiero que sea mi punto de referencia, no porque los vas a copiar, pero los vas a usar como una plantilla para ver, ok, lo están haciendo de esa manera, lo quiero hacer diferente, lo quiero hacer parecido. Y eso te va a dar mucha, mucha claridad. Eso es lo primero. Lo segundo es seguirte haciendo esas preguntas. O sea, no siempre vas a tener respuestas, pero poderte preguntar, no sé, por ejemplo, yo con Antología me hacía muchas preguntas de, ok, ¿qué quiero ofrecer? ¿Qué servicios quiero ofrecer? Y esa lista de servicios creo que la hice unas 10 veces. O sea, cambiaba cada vez, pero me la seguía haciendo y me la sigo haciendo hoy. O sea, ahorita, hoy en la mañana estaba pensando como que quiero sacar un nuevo servicio porque me lo estaba pidiendo mucha gente. Y es como que seguirte preguntando, o sea, ¿qué quiero hacer con esto? ¿Y por qué lo quiero hacer así? ¿Y para qué lo quiero hacer así? Y seguirte haciendo esas preguntas te da mucha, mucha, no sé, te mantienes siempre en evolución constante, pero también te da mucha tranquilidad de que estás como que bien, bien grounded desde donde saliste. Y la tercera cosa que recomendaría es como que tenerte paciencia. O sea, eso es algo que tal vez no es una inversión de tiempo, pero creo que ver de qué manera como que podés ayudarte a vos misma en el proceso, a vos mismo, y ver de qué manera, no sé, como que uno se afana porque es algo que está bien apasionado, pero recordarte, y eso es una inversión tal vez en vos misma a largo plazo, pero estarte recordando de como que es un pasito al día. Y en 2 años vas a haber recorrido, no sé, 1.000 pasitos, 2.000 pasitos, 1.000.000 de pasitos. Pero como que estarte recordando eso, creo que es algo bien pequeño, pero que it goes a long way. O sea, Antología yo me frustraba porque decía como quiero crecer, quiero crecer, quiero crecer. Como que no, o sea, yo prefiero ir creciendo poco a poco, pero orgánicamente. Y es como que irme recordando eso. Entonces, establecer bien, tomarte el tiempo de establecer bien como qué es lo que querés sacarle y qué es lo que querés dar, y tenerte paciencia. Esos son mis tres tips, diría yo.
Sí, estoy completamente de acuerdo con todos ellos y estaba pensando como en mi casa, cómo se vería, o sea, cómo yo vería tangiblemente eso. Por ejemplo, el primero que dijiste fue, ay, coño, se me acaba de ir, el primero que dijiste. El primero que
El identificar a las personas,
el
identificar a
identificar
las personas.
a las personas, como que yo lo que estaba pensando era, ok, si identifico a esta persona, ponte que esa es como que la acción enorme. ¿Cuál sería una acción chiquitita que podría como que aplicar hoy en día de acuerdo a lo que identifique a una persona? Ponte que tú, yo no sé, admiras a Simon Sinek, que estábamos hablando de él. Entonces te haces la pregunta, ¿What would Simon Sinek do? ¿Qué haría Simon Sinek hoy? O sea, y puede ser
Sí.
que ahí te salga una acción chiquitita y yo no sé, o sea, tal vez jamás sepas lo que va a hacer esta persona porque no lo conoces, pero ponte que por preguntarte eso te sale como que, ay, yo pienso que él haría la acción de hoy sentarse a definir cuáles son sus servicios. O sea, como que algo así, literal, irte como que haciendo esas preguntas para poder ir definiendo cómo puedes ir moviéndote con ellas. La segunda que estás diciendo, el segundo tip que dijiste fue el de seguir haciéndote las preguntas, 100%, para estar en evolución de tus servicios, de lo que ofreces, de lo que sea. A mí me parece muy curioso cuando te vas haciendo esas preguntas, también como cuando las vas compartiendo con otras personas, te van saliendo más ideas. O sea,
Sí.
por ejemplo, tú estabas diciendo que ahora te están pidiendo mucho un servicio, y estoy segura que es porque lo compartiste, no porque de la nada pensaron como que hay Anto de seguro es buena en esto. Creo que es muy importante en lo que te haces esas preguntas, como compartir tu proceso, porque ahí es donde entra la colaboración. La colaboración entra cuando tú dejas que entre, y cómo dejas que entre compartiendo.
Exacto.
Y la tercera y creo que una acción para eso, pues para no pasar del tema acción tangible, que quiero como que se lleven ideas que se puedan llevar, creo que sería eso. Yo una de las acciones que digo en mi masterclass, que dije en mi masterclass de Crear tu Podcast, era que se comprometieran a contarle a tres amigas, por ejemplo, como que les cuentes hoy a tres amigas de cuál es esa idea que tienes en tu mente, no para que te la prueben, sino para que salga de tu boca, para que tal vez haya una retroalimentación, para que tal vez haya una colaboración, como que eso es una acción chiquitita que te pueda dar un retorno de inversión súper grande, porque invertiste tu tiempo y tu energía en poder compartir eso. Y el tercer tip de tenerte paciencia, creo que una acción para eso a veces es hasta descansar. Creo que a veces pensamos que porque, o por lo menos a mí me pasa mucho, que por ver el progreso de una persona, me cierro a que el mío no sea mi manera. O sea, como que siento que me apuro muchísimo y estoy segura que no soy la única. Como que cuando te haces la pregunta de, en realidad, bajo el timeline de quién estoy funcionando, creo que todo cambia. Y ahí es donde entra la paciencia, yo diría yo.
Sí, a mí me ha costado, o sea, yo te soy honesta, es bien fácil decirlo, pero, o sea, para que vean que soy bien mortal. Yo ayer, bueno, ahorita quiero hacer un giveaway para cuando llegue a los 2.000 followers. Y yo estoy súper emocionada por mis 2.000 followers, porque yo siempre pienso en un cuarto si vieran 2.000 personas, como que, qué trip, o sea, qué cool, como 2.000 personas, como que genuinamente les gusta lo que hago. Pero el otro día alguien que yo sigo posteó, hey, ya estamos en 34.000, y yo empecé a maltripear. Yo empecé a decir, oh my God, y yo emocionada por 2.000. Y después fue como que, call your own bullshit, como que, no, 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 espérate. Pero voy a celebrar mis 2.000 y voy a celebrar mis 3.000 y voy a celebrar hasta llegar a los 100.000, al millón, porque algún día voy a llegar al millón. Pero, o sea, ¿sabes? Como celebrarte esos pequeños logros, qué bonito tenerte paciencia, pero enjoy the journey, porque qué feo. Imagínate que llega el día que ya tenés todo establecido y solo empecé a pensar en el proceso y fue un estrés, o sea, fue horrible y lloraba y frustrada. O sea, qué bonito permitirte disfrutar del proceso, porque una vez tengas el negocio, eso te va a permitir, uno, sentirte merecedora, cero imposter syndrome, porque vos sabes que lo trabajaste. Y dos, también poderlo, como que, ¿sabes? Con tranquilidad, soak it in, disfrutar, pero también como que permitirte ir y seguir evolucionando sin frustrarte de que aquella persona creció así, sí, pero aquella persona está en otra vaina, está en otro rollo, ellos están en otro journey que vos no estás. Y vos estás en el tuyo y el tuyo es espectacular y es bello, pero tenés que permitirte ver que es espectacular y bello. Porque lo puedes ver horrible y estresante o lo puedes ver espectacular y bello y la verdad que it's up to you, cómo lo querés ver. Y
Sí.
es como un reality check, como que vos sos la que decide cómo querés ver la experiencia.
O sea, es otra vaina cuando logro, o sea, a mí en lo personal, cuando logro no concentrarme en que debería estar creciendo más rápido o que debería, yo no sé, él debería como que sucks, punto.
It
Pero a mí también,
sucks.
sí, a mí también me pasa que pienso como que me empiezo a comparar, no sé qué, etcétera. Pero cuando en realidad me concentro, dije, wow, a mí también me parece, y me pongo a pensar como que 1000 y pico personas en un cuarto, eso es demasiado. Como que,
Sí.
¿por qué tenemos esta mentalidad de siempre más cuando en realidad está cool nutrir a las personas que ya están ahí? Como que siento que ahí simplemente van a seguir llegando, y yo creo que esto ya como que aplica más a cuando tu proyecto está en redes sociales, como tal, que hoy en día creo que es esencial, obvio, para que crezca de la manera que sea, pues. Pero eso de la paciencia no solo es importante para tu proyecto, sino para ti. Además, al final del día tienes que nutrir a la persona que lo está creando. Así que, I agree. Y yo creo que con eso tenemos ese starter pack como bastante clean. ¿A ti te gustaría agregar algo más?
Uy, bueno, yo quiero decirles que quien sea necesita ayuda creativa, nos escriban al lado a mí. Aquí con mucho gusto, nos encanta platicar a las dos como podrán ver o escuchar, pues. Y siempre estamos open a tener una conversación. Yo creo que lo que me gustaría decirle a alguien que está escuchando esto es confía en vos. O sea, confía que si la idea te vino es por algo. Y permitite estar abierta a ver cómo se va a desarrollar esa idea. El otro día encontré este libro en una tienda de libros, creo que es en la sección de niños, pero se llama como que What Happens with an Idea, como que si, qué pasa con una idea. Y era un niño chiquito que encontró como una semillita, y esa era la idea en el libro, era una metáfora. Y a lo largo del libro, el niño fue cuidando la idea y la seguía y le hacía caso. Y dije, oh my God, qué bello este libro, se lo voy a regalar a mis hijos cuando los tenga, porque quiero que sean así, como que tomen sus ideas y se adueñen de ellas y digan, yo lo voy a ejecutar. Y yo, por alguna razón, se me vino esta idea. Y hacerle caso a esa vocecita, porque si no le haces caso vos, te vas a quedar con ese rencor y lo, no rencor, ese regret. Y yo creo que lo más satisfactorio es saber que le diste tu corazón entero a algo. Entonces, hacerle caso a esa idea, meterle corazón, porque no te vas a arrepentir de cómo salga, porque aunque no te salga como quisieras que te saliera, tener la satisfacción que le metiste tu corazón entero, eso no tiene precio.
Sí, me encantó eso. Yo siento que se conecta mucho a lo que dice el libro de Elizabeth Gilbert de Big Magic, que básicamente las ideas nos escogen y como que las ideas están en el aire y nos van escogiendo y nosotros somos los que decidimos qué hacer con ellas. Entonces imagínate que una idea como que pensó, wow, qué freaking cool, esta man, quiero caerle a su cabeza para que me pueda desarrollar de la mejor manera, como que... Imagínate que como que las ideas son estas cosas que flotan alrededor de nosotros y llegan a nosotros porque somos las mejores personas para ejecutarlas. Como que eso me parece súper lindo. Entonces, yo añadiría eso a lo que acabas de decir. Mira, Anto, para cerrar, quisiera hacerte una quick fire question que siempre me gusta
Okay.
hacerlas al final y quiero atarlas al... Creo que tema de colaboración que hemos tocado mucho aquí en este episodio. Así que
Okay.
aquí te va. ¿Qué sientes que hizo nuestra colaboración tan especial?
Yo creo que te soy honesta, la apertura a la comunicación. O sea, eso lo valoré tanto y a mí al principio me da un poquito de miedito de trabajar con amigas o de trabajar con clientas que se volvían amigas porque decía, ay, Dios mío, les va a empezar a dar como pena darme feedback. Y yo creo que yo, o sea, yo siempre les digo, yo no tengo attached mi ego a mi trabajo. O sea, si vos me das correcciones o cambios o sugerencias, o sea, yo sé que no lo estás diciendo como sos mal en lo que haces, no servís. Yo sé que no es eso. O sea, lo que me estás diciendo es, refinámoslo, re hay que refinir, ref ¿cómo se dice? Refinarlo un poquito más para llegar a como a su mejor versión. Y yo creo que en la apertura que teníamos vos y yo para decirnos las cosas, como, Lau, mira, me parece, vos me sugerías algo y me decías, Anto, fíjate que me gustaría cambiarlo así, o el color palette, o no sé, el logo, y que vos me permitías a mí darte mi opinión como diseñador y como alguien que genuinamente como que le invierte un montón de tiempo a esto y aprende sobre esto. pero también yo también te daba el espacio a vos como dueña del negocio, como dueña del producto, del servicio, de la página, que vos me dieras como tu insight de las cosas y qué te parecía y escucharnos, y no solo escuchar para contestar, pero escuchar active listening, ¿sabes? Creo que eso verdaderamente fue como algo que me dio muchísima tranquilidad de trabajar con vos, y en un pestañazo volvería a trabajar con vos, porque eso es lo que, aunque no siempre todo salía, aunque no salía todo como siempre queríamos, pero nos escuchábamos y creo que eso era lo más importante.
Sí, I agree 100%. Y yo, para mí, creo que lo que yo más aprendí de trabajar contigo es que está bien decir las cosas, que creo que
Sí.
va de la mano de lo que estabas diciendo. Creo que muchas veces, por ya sea porque estás trabajando con una amiga o con alguien que no conoces, creo que obviamente esto varía mucho la personalidad, pero sí he escuchado mucho de casos en los que no quieres tomar las riendas fully de tus comentarios por miedo a herir, o por miedo a que se malinterpreten las cosas o lo que sea. Y yo siento que antes yo pensaba mucho que cuando tú decías las cosas las tenías que decir de un modo fuerte, pero en realidad tú me enseñaste como todo lo contrario, como que yo te puedo decir las cosas y yo me doy la apertura de decirlas y de comunicarlas. Y como que creo que cuando te das el permiso, o sea, cuando uno se da el permiso de decir las cosas desde su corazón, o sea, estás invirtiendo tu corazón en un proyecto con otra
Sí.
persona, creo que solo van a salir cosas lindas, y creo que eso fue lo más importante que yo aprendí de nuestra colaboración, que está bien decir las cosas y que se siente lindo decirlas cuando las escoges con las personas correctas. Y creo que eso es lo más lindo que yo me llevo de trabajar juntas. Y obviamente vamos a volver a trabajar, ya yo te dije que tengo un proyecto en mente que no sé cómo se va a desarrollar, pero sí.
Ay, Lau, te quiero mucho. Yo amé trabajar con vos. Y amo que ahora somos amigas. Así, o sea, outside of work, somos amigas. Me encanta.
Sí, ahí me da risa porque yo le decía a Anto como que, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Por qué razón te voy a escribir si llevamos 2 meses seguidos? Y ahora dije, pero podemos ser amigas. Y yo dije, sí, ya somos, o sea.
Obvio, obvio.
Anto, mil gracias por tu tiempo en esta conversación tan deliciosa. Cuando la estaba escuchando, como que, no sé si te pasaba, pero como que I zoned out y pensaba como que, wow, en verdad, qué buena conversación, como que
Yo lo
demasiado,
sé.
demasiado deliciosa tenerla. Gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Cuéntanos dónde te podemos encontrar en redes. Aunque yo creo que sí, si me siguen a mí ya lo saben.
Me pueden encontrar en Instagram como antología.studio. Ahí las estaré esperando.
Perfecto. Ahí espero que te lleguen muchos proyectos que sean destinados a llegar a ti, porque así pienso que pasa.
Gracias.
Y bueno, pues con eso cerramos el episodio. A mí me pueden encontrar en Instagram como arroba Laura y Miranda rayita abajo. Y no se olviden de dejarle un rating al podcast para darle visibilidad, ya sea en Spotify o en Apple Podcast o en la plataforma que lo estés escuchando. Nos vemos el próximo episodio y mil gracias por escucharnos y compártanos lo que pensaron a nuestros DMs. Estamos súper abiertas a hablar. Y si quieren, estoy segura que tanto tú piensas de esta manera igual. Si quieren más insight o input en cómo llevar un proyecto adelante, estamos a un DM
Full,
ahora.
full. Escríbanos, las dos nos encanta platicar, así que
Sí.
manden ese DM que we're open.
Sin pena. Bueno, hasta la próxima.